¿Cómo fue que se fue gestando todo esto? ¿Y quién mejor para explicarnos este contexto que el periodista Carlos Espinosa, quien obviamente estuvo haciendo la cobertura de todo ese momento y también el seguimiento de los años en los cuales se fue generando el debate, ¿no? Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Alejandro Azaroff te saluda.
No, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Te corrijo un solo dato, yo no estaba en Viedma en aquellos años,
Ah,
yo
bien.
vivía en Buenos Aires, pero de
Pero
todas
seguías el
formas,
tema.
cuando me reincorporé a la vida de Viedma a partir de 1978 y empecé a trabajar en la temática regional, en aquel periódico La Calle, que marcó toda una etapa del periodismo de la comarca, y naturalmente con la muy buena influencia de Omar Nelson Livigni, un periodista nativo de Viedma y Patagones que siempre ha estado atento a estos temas, me fui interiorizando de esta historia que es evidentemente una bisagra muy importante en el devenir institucional, político, social y económico de Viedma, porque hace 50 años, aquel 20 de octubre de 1973, Viedma adquiría definitivamente la condición de capital de la provincia, que no se le había otorgado en la Convención Constituyente Provincial de 1957 debido a las presiones y tensiones que había entre la región del Alto Valle y la región del Valle Inferior. Concretamente, General Roca quería
Claro.
ser la capital de la provincia y los convencionales que respondían al Alto Valle no querían dar el voto para que en la constitución de la nueva provincia que se estaba gestando en aquellos momentos quedara escrito que Viedma era la capital de la provincia tal como lo venía siendo desde fines del siglo XIX, capital del territorio, ¿verdad? Entonces, había quedado un vacío institucional. Viedma era capital provisoria. La Constitución decía que Viedma seguía siendo la capital hasta tanto se dictara una ley de la legislatura. Y habían pasado muchos años, desde 1957 hasta 1973, y Viedma seguía siendo capital provisoria, lo cual impedía su desarrollo institucional. Un dato concreto. Ningún gobierno se animaba a construir edificios importantes
Claro.
para las oficinas públicas por esta condición de provisoria, ¿verdad?
Tal cual, sí.
El edificio que todos conocemos como el edificio de IDEBI, que está enfrente de la Plaza San Martín, sobre la calle Belgrano, fue una excepción a esta normativa, un impulso del gobernador del territorio, de la provincia, Roberto Requeijo, que era un gobernador de facto, pero que él dijo, bueno, vamos a hacerlo igual, etcétera, etcétera, considerando que el IDEBI, aun cuando Viedma no fuera capital, el IDEBI siempre iba a tener sede en esta región, ¿verdad? Pero no había edificios públicos importantes, Viedma vivía en un estadio provisorio que dificultaba, que complicaba, que era un malestar. Yo percibía en la sociedad viedmense, yo viví en Viedma como adolescente, terminé mi escuela secundaria acá entre 1967 y 1970, y en el clima social de Viedma, aún entre los jóvenes, que no siempre están demasiado preocupados por esta clase de cosas, se vivía un malestar. Viedma no era capital de la provincia, era una cosa provisoria, como que podía estar sujeta a algún traslado o a alguna decisión política. Bueno, llega 1973, año tan importante como que es la recuperación de la democracia después de la dictadura militar de Onganía. En 1973 los argentinos volvimos a votar, para muchos de mi generación fue la primera vez que votábamos, se eligió como presidente a Héctor Cámpora, después renuncia y después en octubre, precisamente, el 12 de octubre, una fecha que creo que ha pasado poco recordada al fragor de la actualidad política. Hace 50 años, el 12 de octubre de 1973, el general Juan Domingo Perón asumía por tercera vez y por mandato popular la presidencia de la nación. Y ya venía siendo desde el mes de mayo de aquel año, ya venía siendo gobernador de Río Negro don Mario Franco. Y Franco, hombre del justicialismo, hombre de Villa Regina, había propuesto claramente durante la campaña electoral: Viedma tiene que ser la capital de la provincia con todas las letras. De una vez y para siempre hay que sacarle esta cuestión provisoria. Y Mario Franco cumplió con su palabra, pero hubo también un protagonista muy importante en todo esto, que fue un hombre de Viedma, un diputado provincial de Viedma, Dante Escatena, el negro Escatena, un hombre muy, muy popular, muy conocido, un hombre muy querido, muy respetado, estos políticos humildes que siempre estaba con la gente. Bueno, este hombre se puso la cuestión al hombro y él le recordó a Mario Franco, de quien era muy amigo por otra parte, el compromiso contraído, y él fue gestando, a partir del mes de agosto más o menos, fue gestando los acuerdos con todos los otros diputados provinciales. Había diputados del Partido Provincial Renegrino, había diputados de la Unión Cívica Radical, el acuerdo para que la ley saliera por unanimidad y que los representantes de todos los sectores de la provincia levantaran la mano para confirmar a Viedma como capital. Y esto se produjo el 20 de octubre de 1970. En un ámbito legislativo que cuando alguno ve la foto dice: ¿cómo? ¿Esto era la legislatura? Claro, la legislatura funcionaba en ese momento en el Centro Municipal de Cultura, porque precisamente este gobernador Requejo, que yo mencioné hace un rato, cuando ya estaba terminando el periodo del gobierno de facto, había encargado las obras de remodelación del Teatro Argentino, ahí en la calle San Martín, para darle una mayor jerarquía al ámbito parlamentario. Hasta 1966 la legislatura funcionaba en lo que era un viejo cine, con apenas un poquito de cambio en la escenografía, pero era un cine. Bueno, en 1972 se iniciaron las obras para darle la estructura que tiene actualmente el recinto parlamentario y se demoraron un tiempo, y durante todo el año 73 la legislatura funcionó de prestado en el Centro Municipal de Cultura. Por eso las fotos que yo he publicado ayer en el Facebook, en mi página del Facebook, muestran precisamente una cosa precaria, provisoria, con unos escritorios colocados en las escalinatas del centro cultural, una cosa muy 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 poco institucional, muy poco jerárquica, pero sin embargo en ese ámbito se votó nada menos que esta ley tan importante, que terminó con esta etapa tan provisoria de la cuestión institucional de Viedma como capital.
Ahora estoy viendo la imagen, sí. Carlos, y la verdad es que el marco multitudinario era un marco importantísimo, ¿no? Lo que hablaba de la importancia del evento, digamos.
El acompañamiento de la gente de Viedma fue total. Era, como te decía, era superar una etapa de transición, de provisoriedad, y aquí además había realmente una unidad entre todos los sectores políticos, el voto unánimo del peronismo que gobernaba, del PPR y de la Unión Cívica Radical, el acompañamiento de las instituciones. También yo he publicado hoy, para quienes les gusta recordar papeles viejos, en esa página Comarca Patagones Viedma, que está también en el Facebook, uh-huh, es una página de evocaciones históricas, hoy publiqué a través de lo que facilita el archivo del Museo Emanossi todas las páginas de un número especial del periódico La Nueva Era, un semanario que aparecía por entonces aquí en la comarca, y ahí se pueden leer distintos comentarios, las adhesiones de todas las instituciones de la comarca, la sociedad rural, la Cámara de Comercio, están las palabras de un recordado médico de Viedma, el doctor Fernando Molinari, que allá por 1957 había sido miembro de la Comisión Pro Viedma Capital, que no logró su cometido, pero que bueno, por lo menos obtuvo aquel certificado provisorio que otorgaba la convención de 1957. Es decir, en el 57 se logró ponerle freno a las apetencias de General Roca, lo cual no era poco, ¿no?
Claro.
Lo cual no era poco.
Claro.
Y se puso una cláusula provisoria, pero esa cláusula provisoria se terminó hace 50 años. Y desde entonces Viedma es capital de la provincia. Después vino todo el proyecto de Alfonsín, que volvió a sacudir la cuestión de la capitalidad, porque poco se habla de esto. Está esta película maravillosa que creo que hoy se va a proyectar nuevamente al aire libre, ¿verdad? La película de Jorge Leandro Colás, Viedma, la capital que no fue.
La capital que no fue.
Y ahí creo que hay una mención muy, muy cortita de alguno de los testimonios, cuando Alfonsín nos sorprendió a todos con el tema del proyecto del traslado de la capital, se instaló una discusión, que es así, fui yo testigo en la Convención Constituyente de 1988, que era dónde iba a ir la capital de la provincia si se concretaba el traslado. Cuando el presidente de los argentinos viniera a Viedma, ¿a dónde iba el gobernador de Río Negro? Bueno, se armó una discusión al exacto.
Claro, me imagino, hay Roca al pendiente, no, a ver si mudamos de vuelta.
Era terrible.
¿No? Sí,
tuvimos una larguísima sesión de la Convención Constituyente hasta las 6, 7 de la madrugada. Y no se pusieron de acuerdo, todo quedó provisorio. Si te parece, algún otro día charlamos también
de esa discusión.
Entre distintos sectores que se disputaban tener el derecho de ser la futura capital en el caso de que se concretara el traslado de la capital. Por eso la Convención Constituyente estableció en la actual Constitución de Río Negro, dice palabras más, palabras menos, Viedma es la capital de la provincia de Río Negro hasta tanto se concrete el traslado de la capital federal.
Claro.
Es decir, eso quedó así para siempre, y como creo que no vamos a ver nunca el traslado de la capital a Viedma, Viedma tiene asegurada totalmente su condición de capital, y ya no hay nadie que lo ponga en discusión, creo yo.
Al menos
nunca falta algún trasnochado que aparezca diciendo que hay que privatizar la capital y hay que llevarla.
En los tiempos que vivimos nada me asombra.
Sí,
hay un dato particular, Carlos, que en esta sesión especial, digamos, en la cual se determinó la capitalidad de la provincia, existió la posibilidad de que venga el presidente de la Nación, nada más y nada menos que Juan Domingo Perón, ¿no?
Claro, es cierto. Esto es un dato muy importante, muy emotivo. Fíjate que Perón había asumido 8 días antes, el 12 de octubre, después de haber ganado con el 65% de los votos. Perón era el hombre que había convocado a la gran unidad nacional. No había ninguna discusión sobre este tema. Y había una invitación. Perón había sido en su juventud un oficial de los regimientos de montaña. Había estado, creo que en Bariloche o en Mendoza, como oficial de regimiento de montaña. Y entonces en Bariloche se les había ocurrido hacer una reunión precisamente de ex oficiales de regimientos de montaña, y lo invitaban a Perón como presidente, nada menos, porque él había sido oficial de regimiento de montaña. Entonces había trascendido que Perón iba a ir a Bariloche un par de días, y después de Bariloche, que ya le quedaba más corto el viaje en avión, se venía a Viedma a estar presente en el acto de la legislatura donde se votaba la ley de Viedma capital. Bueno, esto no se pudo hacer, habría otros compromisos seguramente, pero Perón mandó una cinta grabada.
Claro, estuvo como orador.
Se escuchó la voz de Perón por los altos parlantes, y yo en la nota que está publicada ahí en el Facebook, está precisamente el texto del mensaje mensaje es muy cortito. Lamentablemente esa cinta se perdió, esto sí yo lo estuve investigando, estuve hablando con hombres que habían sido legisladores en aquel momento, y me confesó uno de ellos que cuando vino el golpe del 76, temiendo que quisieran destruir esa cinta, él la retiró del archivo, del armario donde estaba guardada en la legislatura, era una cinta abierta de aquella época, y la guardó. Pero después no se acordaba dónde la había guardado, la había escondido.
La guardó tan bien que lo olvidó.
Y se había olvidado. Así que se perdió. Lamentablemente ese testimonio, que hubiera sido muy interesante poder escucharlo hoy por radio, ¿no? La voz de Perón dándole un mensaje a la gente de Viedma, se ha perdido. Pero quedó al menos el texto que está en el diario de sesiones, así que se puede recuperar. Creo que allá por el año 2013... que se hizo una gran celebración del tema de Viedma Capital, cuando se cumplían 40 años, con un acto muy importante que se hizo en el autódromo, un festival musical, vino Fito Páez, hubo un gran despliegue artístico, y estuvo Víctor Laplace, este actor que también él personifica a Perón, lo hemos visto incluso en algunas películas. Creo, yo no estuve presente, pero creo que a Víctor Laplace le dieron ese texto y él lo leyó como si fuera Perón. Esto capaz que algún otro...
Tenemos
amigo,
que ver si hay algún registro, algún colega.
Algún oyente de la radio capaz que te lo puede confirmar.
Es un buen dato.
Víctor Laplace leyó como si fuera Perón, que lo hace muy bien, aquel texto que había quedado guardado en los archivos.
Vamos a tratar de rastrearlos. Carlos, te agradecemos muchísimo, la
no,
verdad que...
Está muy bueno que recordemos esta clase de cosas, porque hace algo nuestra historia. 50 años es mucho para algunos, no es tanto para otros, pero es importante estos hitos de la historia local tenerlos presentes.
Pero aparte con un hecho tan significativo, ni nada más y nada menos como la capitalidad de la provincia.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Es así. 10:30 hay un acto respecto
claro,
a
esto. Claro, ahí en frente del Ministerio de Economía, ¿verdad?
Exactamente.
En ese hermoso parque, que es también un lugar histórico, porque ahí fue donde Alfonsín anunció el famoso proyecto, ¿no? Exacto. Que es otro hecho que no podemos olvidar. Y bueno, y recordémosle al público, a los oyentes, que esta noche se va a poder ver la película, ¿no? Viendo la capital, que no fue, que es un trabajo excelente. Hay que verlo, porque hay muchas cosas que nos hemos olvidado de esto que ocurrió hace poco tiempo, en 1986.
Ni hablar, refrescar la memoria. ¿Cómo hace? ¿Dónde la proyectan la película?
Tengo entendido, fíjate, está por ahí en alguna información oficial, creo que es al aire libre ahí en ese mismo lugar, en el jardín del Ministerio de Economía. Instalan una pantalla gigante, hay que llevar reposera,
y se proyecta
esta película, y un corto de ficción, excelente trabajo, que yo lo pude ver, porque bueno, tuve ese privilegio de verlo a través de un dispositivo electrónico, un corto realizado por Pablo Lavarone, Sebastián Lavarone, de Minga Producciones.
Sebastián.
Excelente, yo lo pude ver anoche, un anticipo exclusivo, y es excelente, altamente recomendable.
Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
Un abrazo a la gente de Nación. Y siempre viva la radio pública, tenemos que defenderla.
Más que
siempre.
Nunca, más que nunca. Chau. Gracias. Bien, ahí Carlos Espinosa, periodista, nos contextualizó el momento en el cual se votó, ¿no?